Onda Madrid presenta...
Os lleváis, entre los dos, 4 años de diferencia. ¿Qué tipo de hermanos erais de pequeños? ¿Os llevabais bien o medianamente bien?
Éramos hermanos bien avenidos, ¿no?
Bueno, a ratos, que hay que aguantarle.
No, bien, bien, nos llevamos bien porque tampoco era mucha distancia y Laura maduró rápido, afortunadamente.
En esta familia hay que madurar rápido, si no te quedas muy atrás.
¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis, Alberto, tú que eres mayor, el primer recuerdo que tienes de Laura?
Yo perfectamente asomarme a la cuna en el hospital.
¿Ah, sí?
Sí. Yo me acuerdo perfectamente que entré a la habitación, estaba mi madre y había una especie de cunilla al lado y me asomé y la vi ahí arrugada. Pero con cara de mucha paz. Me acuerdo que me llamó la atención que estaba como muy tranquila, no me cuadraba aquello.
¿Y Laura, el primer recuerdo de Alberto?
Pues yo tengo un recuerdo que deberíamos ser muy enanos, día de Reyes por la mañana, que yo me moría de ganas de ir al salón a por los regalos y de repente él me dijo, no, tenía como una lista hecha de vamos a esperar aquí a la esquina del pasillo hasta que sean y 5, luego vamos allí, y digo, pero ¿por qué? Si podemos ir directamente, pues el cabrón me hizo esperar.
Una escaleta.
Claro, ya estaba el señor productor ejecutivo, barra director, barra guionista, barra todo, haciéndome el me acuerdo perfectamente de ese día. Y luego yo cuando tenía miedo por la noche, me iba a su habitación y veía que cómo dormía. Entonces digo, pues sí, a ver, me voy a poner igual que él. Entonces me ponía igual que él.
¿Y cómo es lo de trabajar con entre hermanos? ¿Cómo es trabajar con un hermano o una hermana?
Bien, porque no puedes herir sensibilidades porque la llevas hiriendo toda la vida. Entonces... te quitas un problema muy gordo de encima, ¿sabes? A la hora de opinar y de decirnos las cosas.
¿Tú te sientes con mucha más libertad para decirle... Bueno, os pregunto a los dos. Para decir, Laura, esto es una tal y Alberto, esto es una tal. ¿Tenéis mucha más libertad de decir, pues esto es una basura?
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Hombre, sí, la verdad, somos muy sinceros, pero tampoco... No, hombre... Mierda, yo de él nunca he visto, pero cosas que no estoy de acuerdo. Sí.
Un huevo.
Pero nunca nos hemos llevado más mierda a casa, yo creo.
No, es una gozada. Sí. No tienes que estar pensando en eso, en decir, se lo va a tomar mal. Se lo puede tomar mal, pero no te importa, que es la gran ventaja.
Nada, el sábado se vuelve a comer en familia, se ha pasado todo.
Claro.
Aquí arranca... El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid transitando en el 101.3 o en el 106 de la FM, porque no nos bastaba con un dial que tenemos dos, como siempre, los jueves a las 12 en punto, cuando en realidad ya es viernes en Onda Madrid, de ahí el nombre del taxi de Onda Madrid, si es que está todo pensado. La única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas y que también se puede escuchar desde el podcast. En Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid y si a lo mejor buscas en la Deep Web, creo que también. Se encarga de apretar las tuercas para que todo vaya suave, Raquel Cordonier, y el encargado de estar al volante es servidor quien les habla y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en esta comunidad que en lugar de vecinos tiene oyentes, en este bajo con jardín, en este portal accesible para todos los gustos llamado El Taxi de Onda Madrid. Zeitgeist. Zeitgeist es una palabra en alemán que viene a decir en castellano algo así como el espíritu del tiempo, el clima, la atmósfera, el espíritu del momento, ¿no? Es complejo, la verdad, ¿eh? Muchos intelectuales, directores, guionistas, presentadores de programas de radio, cómicos, pintores, han intentado lograr esa especie de... capturar esa especie de alma del momento, ¿no? Comprobar por dónde va el aire que respiramos. Retratarlo en un cuadro, en una novela, en un programa de radio, en una obra de teatro, en un musical, en una película, en un ensayo. Retratarlo en una serie.
know.
¿Qué? Hasta el lunes no la tengo que pagar, ¿eh?
Por eso vengo a avisarte. A partir de este mes, 1,000 euros.
¿Qué dices si son 600?
Me has tenido engañada, golfa. Ese no es el precio de mercado.
Tendrás que empezar a trabajar.
¿Qué dices?
Caramba, la niña tendrá que ir a la universidad.
Eso. Y otros 5 años haciendo el vago. Y mientras aquí, a la sopa boba.
Ey, 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 que yo no sé si quiero ir a la universidad.
Estoy empezando la cuenta atrás. Tengo que encontrar a alguien que me quiera antes de quedarme calvo, si no, estoy perdido.
Macho, cuanto más te estreses, más rápido se te cae.
¿Disponen de conexión a internet?
Sí, el vecino de arriba tiene wifi y nos los presta.
Perdona, mi hermana, es que ella tiene tarifa plana.
Hace 18 años, una serie de personas consiguieron el Zeitgeist de España en una serie, en una comunidad de vecinos que cautivó las pantallas de este nuestro país. Desengaño 21 era en realidad una muestra de la diversidad de un territorio en un edificio decimonónico del centro de una gran ciudad. Madrid, a lo mejor. 3 pisos, 6 viviendas, una portería, un ático trastero y un local contiguo, y en ellos cientos de historias y unos cuantos personajes que éramos en realidad un poco todos nosotros, ¿no? Pues las 3 ancianas cotillas, la pareja homosexual, la chica lesbiana, el matrimonio de toda la vida, los 30añeros que buscan el faro de un destino que no acaban de encontrar, los sin estudios, los padres borrones, los niños que preguntan demasiado, la rara del edificio, los yernos y las suegras, los profesores de instituto, los porteros, los recién casados, todos en un edificio y todos nosotros pendientes de lo que les pasa. Y en el germen de todo este icono que acaba de cumplir 18 años de su estreno, están dos hermanos, Laura y Alberto, caballeros los dos, quien junto a Iñaki, Ariz y Muño pensaron que aquí no hay quien viva y crearon esa maravillosa serie. Llegó el éxito, llegó el truco de meterse en el bolsillo a los españolitos viendo a esos personajes con sus cosas.
¿Me estás llamando fea?
No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón.
¿Cómo del montón?
O sea, del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. Que luego está el montón que te cagas. Pero esas están aparte. Y además, ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente. Que tú tampoco lo eres. Pero
o sea,
a mí me gusta.
Me estás llamando tonta.
Sí.
Los hermanos caballeros siguieron con la senda del triunfo, con la que se avecina, dándole vueltas a cómo encajar el chiste, el personaje, hacer el esqueleto del episodio. Como dice mi admirada Ángeles Caballero, que no es familia de los Caballeros, pero es periodista, a veces hay que dejar de ver tanto Netflix y ponerse un poco la que se avecina, dejar esta pose intelectualoide constante. Y hoy estoy muy contento de este trío radiofónico que nos vamos a montar esta noche. Laura y Alberto Caballero, bienvenidos al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estáis?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Gracias por venir al programa.
Un placer.
Gracias a ti.
Vamos a comentar primero una situación que me hace un poco de gracia, que estamos como en 2 taxis, digamos que al lado, pero separados, que no nos vemos las caras.
Son los restos del COVID.
Tenemos la mampara.
Sí, sí, sí. Bueno, Laura y Alberto, hermanos, estoy muy contento de que estéis aquí, lo digo sinceramente, de verdad.
Y nosotros, esto es como nuestra casa, además estamos a 5 minutos, o sea que...
Exactamente, o sea que te lo agradecemos un montón.
Qué bueno. Vale, bueno, ¿a dónde os llevo?
Pues mira, yo creo que te apúntate la dirección calle Mira del Río Alta, número 13, que era la dirección de mis abuelos, ahí en La Latina, muy cerquita a la Fuentecilla, en la calle Toledo.
Curiosamente los míos también vivían allí.
Sí. Joder,
ya es casualidad. Calle Mira del Río Alta.
Mira del Río Alta,
Mira
sí.
El río Alta.
Porque había un Mira del Río Baja, pero ese tenía peores vistas del río.
Vale, claro, ser baja. Entonces sois de Madrid, ¿no? De haber vivido siempre en Madrid, en la capital.
En la capital al principio de nuestras vidas y luego nuestros padres cuando la periferia era un sitio progre al que iban los jóvenes, pues como ahora lo que puede ser ahora, pues eso, Monte Carmelo, Las Tablas, pues eso era Majadahonda, Las Rozas, entonces se compraron un pisito en Las Rozas, en Majadahonda, y vaya que fuimos, pero estuvimos muy en contacto con el barrio Latina, con nuestros abuelos y sí, la verdad es que nos consideramos 100% madrileños.
100%. Los cuatro abuelos, esto es que lo he visto ahora hace pocos días en Twitter, esto de no. ¿Qué eres según tus cuatro abuelos?
Ya estamos rebuscando, no. Esto ya tenemos que ampliar un poco el círculo.
El mundo gato ese famoso.
Sí, no. Tenemos que ampliar un poco el círculo y extenderlo a Castilla y León, porque nuestros abuelos maternos eran de Valladolid, de un pueblito al lado de Medina del Campo, y las de nuestros padres eran más de la zona de Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, esta zona.
O sea, en casa se habla un castellano perfecto. Vamos,
¿no? Unos peazoleísmos que no es.
Bueno, tengo muchos temas sobre lo que preguntaros, si esto va a derivar, pues bueno, es una entrevista, tertulia, anécdotas, charla, porque esto es el taxi al fin y al cabo, y de todos es de sobra conocido estos dos, vuestros dos grandes productos televisivos, ¿no? Que son Aquí en Viva y La que se avecina, que son series de comunidades de vecinos. Pero vamos a empezar antes del éxito de Aquí no hay quien viva. Vamos a empezar antes de todo eso. ¿Cómo empezáis ambos en el mundo de la comedia, de la tele, del espectáculo? En este, como se dice siempre, en este mundillo. ¿Cómo habéis cómo entrasteis en el mundillo?
Por enchufe. O sea, eso fue fundamental. Eso aceleró nuestras carreras. Nuestros padres trabajaban en Televisión Española, tanto por vía de padre como vía de madre. Así que desde pequeñito estuvimos visitando bastante Prado del Rey. Le entregábamos premios a los payasos de la tele, a Miguel Bosé cuando estaba todavía con Don Diablo se escapaba.
Participábamos en el 1-2-3, en Cajón Desastre.
Entonces nos llevábamos unos chascos horrorosos porque la subasta del 1-2-3 no estaba en el mismo plato que el público. Bueno, estuvimos ahí muy en contacto con el medio, pero luego nuestro padre tenía un hermano, José Luis de los Morenos, que tenía una productora. Entonces
no me suena ese nombre, José Luis
no,
Moreno.
No se habla. No es conocido. No. Pero bueno, es una persona peculiar. Y entonces, empezamos ahí porque yo realmente tenía ciertos delirios autorales en un momento de mi vida, más o menos con tu edad, en que no quiero revelarla, pero siendo muy, muy, muy joven, tuve una crisis existencial y fue nuestro padre el que me dijo, tú escribirías bien. Como me dijo, retrotráete a tu más tierna infancia y qué hacías bien, pues cosas creativas, dibujaba bien y tal. Y entonces me puse a escribir y me encantó, pero yo quería hacer drama y cine y cosas de este tipo. Pero claro, luego la salida laboral fue empezar haciendo pues obras de teatro y sketches para los programas de mi tío. Por aquel entonces Laura era bastante más pequeña y se incorporó. Por favor, Laura, dilo.
No, yo empecé en el mundillo como azafata de artistas. ¿Qué tal pasa por aquí? ¿Qué quieres tomar? Ahora te llevo maquillaje.
Lo de llevar los caféses, ¿no?
Sí, llevar artistas a plato en un directo que te aseguro que era a veces tarea ardua y curiosa y peculiar.
Ahora que no nos escucha nadie, ¿qué artista fue el que más te... ¿Qué dices? ¿Qué tío más?
Dilo porque está muerta.
Vale, Montserrat Caballé.
Ah, vale. Eso siempre
ha sido el de los peores días de mi vida.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. Que no dudo que la señora cante bien. Ahora el trato humano lo llevaba un poquito peor. Pero bueno, también ha habido gente maravillosa, pero maravillosa, como, no sé, los Panchos me los hubiese llevado a vivir a casa, por ejemplo.
Hombre,
Ricky Martin también, por razones obvias, pero por su trato conmigo también. Pero yo creo que me dio mucho callo para luego tratar con los actores, fíjate. Entonces yo mientras Alberto estaba escribiendo, iba y yo creo que hacía un poco de terapia de Dios santo, no aguanto este momento, ¿qué estáis haciendo? Pues esto, tal, y cada vez me quedaba un poquito más para ver si daba un salto cualitativo en mi vida. Y bueno.
Y lo dio.
Ya que habéis nombrado a este tal José Luis Moreno, que yo desconozco quién es que por contrato me viene a mí que ahora os pregunte. Yo sé que estaréis un poco hasta el gorro de que os pregunten por vuestro tío, como
no,
es razonable.
No, hombre, no.
Pero bueno, que digo que más que nada que tiene que ser desagradable, aunque ya no tengáis relación con él, tiene que ser un poco desagradable todo lo que está pasando y que os pregunten y que lleguen periodistas como yo y os pregunten por el tío. Y es que seamos un poco pesados, ¿no? Los periodistas.
Bueno,
¿no?
es un. A ver, las cosas se equilibran siempre en la vida, entonces. Durante una época bastante importante de nuestra vida tenemos que estarle muy agradecidos a nuestro tío, fundamentalmente porque nos enseñó un plan B de vida. Quiero decir que nosotros teníamos una vida de clase media muy normal y de repente teníamos un tío que venía por ahí de viaje y te llevaba de viaje y te enseñaba un mundo de luz y color. Y bueno, la verdad es que era bastante curioso como esa doble visión, ¿no? De la vida. Luego, bueno, las cosas pues salen como salen y las evoluciones son las que son y luego cada uno somos de una manera. Que si nos fastidia, nos da pena, pues sí, la verdad es que sí, porque lo ideal es que a todo el mundo le vaya bien y haga las cosas bien, y pero al final la vida de cada uno, las decisiones de cada uno son de cada uno. Así que nada, nosotros afortunadamente hemos conseguido crear nuestro propio camino desde hace tiempo ya, y también ha sido bastante reconfortante ver que la respuesta no solo de la gente, sino de los propios medios de comunicación ha sido tremendamente respetuosa hacia hacia nosotros y nuestro curro, y bueno, la gente afortunadamente ha entendido que somos otra cosa.
¿Y cómo era el mundo del espectáculo antes? ¿Lo recordáis más salvaje que ahora? Más
bastante más salvaje, sí.
¿Sí? Buah, muy loco. O sea, cuando...
Era divino. O sea, yo a veces, las veces que me encuentro, por ejemplo, Alaska, siempre me recuerda, madre mía, lo de noche de fiesta, los camerinos y tal, es que era un sueño aquello. 4 horas en directo, con de repente Sara Montiel, Camilo VI, no sé quién, ella que es tan, tan fanática de esa época, y nos pegamos unas risas porque era brutal.
Pero mejor eran los programas de verano, cuando tocaba irse a Marbella o a La Toja o a Sevilla o a hacer un programa de esos de verano que luego no tenía mayor trascendencia, pero te pegabas unos veranos gloriosos. ¿Sabes lo que pasa? Que el directo, o sea, hacer series es un coñazo, quiero decir. Hacer series es como hacer cine, es lento, y cada vez más, es lento. En Aquí no hay quien viva no, porque íbamos a toda hostias, es otro tema que podemos tratar.
Ahora tocamos el palo.
Pero aquello del directo y de repente gente de su padre y su madre, ten en cuenta que en un solo plato se juntaban cómicos, cantantes, bailarines, presentadores, modelos, y el público que venía, que eso era una locura, venían en autobuses. Groupies, pero un tipo de groupie muy peculiar, o sea, fletaban autobuses de cualquier rincón recóndito.
Venían
de la
de Cádiz, veían el programa y se volvían a Cádiz.
Sí, joder. Sí.
Y echáis en falta, ya, pues yo al menos lo que veo en televisión, ¿echáis en falta este tipo de programas que ahora ya no se hacen, o al menos yo no los veo, este programa más salvaje?
A ver, yo los echo en falta, pero participando en ellos, no igual viéndolo desde casa. No sé, es diferente. Es que nosotros lo hemos vivido desde dentro, que claro, no, o sea, se veían cosas dentro que obviamente desde fuera se ve un programa al final, pues musical y tal. Si ves los pasillos y todo, alucinas. O sea, menos mal que no había smartphones en la época, porque
bueno,
o sea, las grabaciones que hubiésemos tenido...
La tele no es para verla, es para trabajar en ella.
Total.
Lo mismo digo de la radio. Bueno, vayamos al germen de Aquí no hay quien viva, que seguramente sea pues una de las series más importantes de la historia del audiovisual español y demás. ¿Cómo empieza el embrión? ¿Cuándo es la primera idea esto de vamos a pensar en hacer algo de este tipo, de este estilo? ¿Dónde surge? ¿Quién tiene la primera idea de los dos?
No, yo en esa de germen no. Yo me subí al carro un pelín más tarde. O sea, eso es Alberto realmente.
Bueno, fue en uno de estos programas de verano que te digo, en Marbella, en el año 97, o sea, esto es de 2003, o sea, las series de televisión llevan su proceso y suele ser lento, ¿no? Y pues en el verano del 97, de repente, pues tuvimos esa especie como de idea de una comunidad de vecinos para una hipotética serie, porque nosotros estábamos con los sketches y entonces ya había un resurgir de las series, pero no había series que nos gustasen mucho. Estaba hablando de las españolas, ¿no? Éramos más, pues, con la tontería yankee de la sitcom histórica, pues, de los Seinfeld, los Friends, los Frasier, toda esta época, ¿no? Y entonces queríamos hacer una serie, pues, un poco con esos ritmos, ¿no? Con ese tipo de... Y no la sabía. Entonces, esa fue la idea. Como lo de la comunidad de vecinos fue que, como aquí en España el mínimo de duración eran 50 minutos, pues no podías tener 6 personajes, un rellano y 2 pisos, sino que dijimos, pues vamos a tener 18 personajes y un edificio entero. Fue una cosa más bastante más práctica, y dijimos, ahí podemos contar un poquito de todo y no tenemos que pegarle tantos giros de trama por duración a cada trama, sino que metemos alguna trama más y podemos mantener un poco ese formato que nos gusta a nosotros. Y ese fue el origen de la comunidad de vecinos.
Y después está el proceso este de, ya una vez que tienes un poco el germen, la idea, el embrión, de vamos a venderlo a Antena 3 o a Telecinco, o bueno, a poco más, Antena 3, Telecinco o Televisión Española, que tampoco es que había una revolución en el audiovisual, sino que había poquito a tal. ¿Y cómo es el momento en el que ya os dicen desde Antena 3, dicen, bueno, va, adelante, la compramos la idea?
Pues mira, antes, en el año 98-99, cuando yo ya había escrito el piloto, hubo la posibilidad de hacerla en Televisión Española. Lo que pasa es que ya sabes estas cosas de que te cambian al director y de repente pues el que llega simplemente por opinar lo contrario. Entonces la cosa se quedó ahí un poco en estado vegetativo, nosotros seguimos con nuestras vidas y de repente en el año 2002 pues un día nos llama mi tío y nos dice, oye, que televisión, que Antena 3 quiere hacer la serie. Y entonces dijimos, coño, ¿en serio? Y entonces yo me acuerdo que eso fue como finales del 2002 y en enero, febrero, pues empezamos a... Ya retomamos el proyecto porque, claro, en junio teníamos que grabar y había mucho trabajo que hacer. O sea, y ahí fue cuando ya, pues con Laura, con Dani, con los guionistas, pues le empezamos a meter caña partiendo de ese piloto, que luego no modificamos mucho, la verdad. Fue cuando ya nos metimos a saco durante esos 6 meses con todo el proceso de casting, diseño del edificio, tal.
Vayamos a lo del casting, que a mí me interesa mucho. Claro, porque es que ahí te la juegas bastante. Qué decir, porque tú escribes un chiste buenísimo, pero si lo cuento yo, pues no tiene ni tal. Ahora, si lo cuenta José Luis Gil, pues tendrá gracia. La cosa es, ¿teníais pensado medianamente los actores, las actrices, o tenéis algunos pensados y otros fueron surgiendo? ¿O tuvisteis días de decir, no, esto no va a salir porque no encuentro ningún actor para este personaje?
Pues hubo de todo de eso que has dicho. Absolutamente todos los casos se dieron, ¿no? Alguno que tenías pensado, giros muy graciosos como el de Tejero, que era amigo personal, digamos, y estaba más pensado para hacer el del videoclub. Paco, el del videoclub, y él mismo leyendo el guión dijo, joder, por favor. Me encantaría, yo quiero hacer, me gusta el portero un montón, tal. Y Alberto ahí también fue el que dijo, oye, pues es más especial, ¿no? Que el portero sea, pues eso, un Tejero, que teníamos pensado otra tipología completamente diferente. Y fueron surgiendo nombres que incluso al principio, pues a lo mejor ni te habías pensado, como pues Loles León o María Dani, Gema Cuervo, Emma Penella, ¿sabes? Mariví fue un poco también a raíz de Tejero, que había hecho una cosa con ella y... Y todos se involucraron también mucho como en darle mucho cuerpo a ese grupo de gente.
El que más claro teníamos, yo creo que era José Luis Gil.
José Luis Gil.
Que sabíamos que tenía que ser el presidente de la comunidad, que no era muy conocido como actor, digamos, como doblaje sí, y como director de doblaje sí, porque lo ha hecho todo. Pero nosotros sabíamos que tenía un talento increíble. Y
Luis Merlo también lo teníamos.
Y Luis Merlo también lo teníamos porque habíamos trabajado con él antes en una obra de teatro. Pero luego hubo otros que nos costó Dios y ayuda, porque, por ejemplo, con María Danés, su representante de aquel entonces, era como que no podían hacer series, cuando las series estaban todavía un poco más malditas y lo que daba glamour era el cine, y a través de, pues fue de Fer, ¿no?, de Tejero, conseguimos su teléfono personal porque la otra, y leyó el guión y dijo, joder, yo quiero hacerlo. Eso sí, esa representante no puso ningún problema durante los 77 capítulos que estuvo para cobrar la comisión.
No. El último en Extremis fue Adrià Collado.
Sí, tuvimos sobre todo problemas con Paloma Cuesta, que apareció Loles León un poco en Extremis, y sobre todo con el personaje Fernando, con Adrià Collado, porque queríamos un tipo muy específico y tampoco te creas que encontrábamos tantas opciones, y al final apareció Adrià y la verdad es que era perfecto, estaba clavado.
Y durante el rodaje, no sé si uno percibíais, dice, oh, esto está saliendo bien, o diciendo, madre mía, aquí no sale nada bien, esto no tiene rumbo, o había un ambiente bueno en el set de rodaje, porque ahora hablaremos de las horas de rodaje, pero ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo veíais eso? ¿Veíais que todo salía adelante o que decía, esto tiene mala pinta?
Lo que vimos, ¿sabes lo que pasa? Que en aquella época, como eres muy joven, pues tienes la inconsciencia que juega muy a tu favor. Entonces nosotros estábamos allí pasándonoslo bien, no teníamos ninguna expectativa. Ten en cuenta que mientras hacíamos, en el proceso en el que nosotros pusimos en marcha la serie, Antena 3 cambió de propietario. O sea, entró el Grupo Planeta, entró otro equipo directivo y traían sus ideas, sus cosas. La sensación era que no daban un duro por el proyecto. Entonces nos dejaron hacer lo que nos dio la gana porque no daban un duro. Dijo, bueno, pues estos emitimos 5 capítulos y los quitamos. Y entonces nosotros tampoco sentíamos una gran presión como podemos sentir ahora al arrancar un proyecto, ¿no? Entonces nosotros estábamos ahí pasándonos bien. Lo único que sí nos dimos cuenta fue que cuando nos pusimos a grabar ese verano, que nos iba a comer el tiempo a nivel de guión. O sea, que se grababa mucho más rápido que se escribía. Entonces tuvimos una cierta crisis allí con mi tío porque tuvimos que parar el rodaje 2 semanas, en agosto me parece que fue, porque le dijimos, José, mira, esto va muy bien, creo que ya hemos encontrado la forma que tenemos para hacer funcionar la serie, pero vamos un poco de culo, necesitamos 2 semanas para ganar tiempo de escritura y luego retomar. Y nos hizo caso, lo hicimos, y ahí fue cuando Laura empezó a dirigir, que se lo te tiene que contar ella porque fue muy divertido.
Ay.
Claro, yo te quería preguntar, Laura, por el tema de la dirección. Ahora vamos a ir dando marcha atrás y marcha adelante. Ahora os preguntaré por los guiones, pero por la dirección. Claro, porque todo es un poco, o al menos yo lo veo desde este punto de vista, manejar como un vestuario de un equipo de fútbol. Porque, claro, los actores, digamos, que una de las cosas que tienen, y actrices, es ego. Todo el mundo tiene ego, digamos. Pero es una profesión que especialmente sí, como el periodismo también, por cierto. Entonces, ¿cómo era gestionar todo ese elenco de actores y de actrices?
Es verdad que en ese principio estaban todos muy, muy volcados con el tema. No se había, cuando yo entré, no se había emitido todavía. Entonces no eran conscientes del éxito, que es cuando luego empezaron los problemas, digamos, uh-huh, con algún personaje suelto. Pero en aquel momento estaban muy volcados. Yo el primer día que me enfrenté al plato sola, mi estado de ansiedad era brutal, pero fui sincera, les dije a todos que no había... que me conocían porque había estado por allí, pero era Alberto el que llevaba la voz en todo, ¿no? Les dije que más o menos lo tenía claro y que pues si poníamos un poco todo de nuestra parte, creía que iba a salir bien. Es verdad que estuvieron súper majos conmigo, mucho más el equipo artístico que el técnico, que hubo algún cabrón que me puteó, pero aquello estuvo bien. O sea, yo me hubiese gustado tener un poquito más de control de la situación para haberlo disfrutado más ese primer tiempo, porque llegaba a casa y lo pasaba súper mal, me intentaba preparar las secuencias, tal. Pero bueno, a nivel... Con los actores, ese inicio, que se portaron súper bien conmigo, tengo que decirlo. También por la cuenta que les tenía, pero...
Os quería preguntar también por eso, por el tema de... Porque a veces, cuando la bola del éxito es muy grande, a veces uno tiene que trabajar mucho y tal y cual. No sé si a veces erais conscientes de, joder, pues vamos a disfrutar más el momento. O claro, la presión también de tener mucha audiencia y de tener mucho éxito era como, bueno, hay que intentar hacerlo siempre lo mejor. Y el ritmo de trabajo que era, digamos, extenuante en algunas ocasiones, entiendo. ¿Os hubiera gustado de a lo mejor disfrutar más, hacerlo un poquito más calma, o fue todo demasiado deprisa?
Bueno, yo la primera temporada, los primeros 17 capítulos, porque eran 13, pero luego nos pidieron 4 más y fueron 17, yo recuerdo haberlo disfrutado bastante, porque fue un proceso como de éxito muy bestia, pero como progresivo, que te generaba un flow tremendo. Y luego yo recuerdo que mi capacidad de desconexión, cuando acababa de trabajar y luego tenía mi pequeño tiempo libre, era muy bestia. Yo creo que es cuando ya te vas haciendo consciente de la responsabilidad del éxito, a partir de la segunda temporada, cuando se convirtió en una cosa un poco más loca, sobre todo porque no tenía libre ni los fines de semana. O sea, de repente nos empezaron a nominar a cosas, que era como una maravilla, ¿no? Oye, nominas a los TP, nominas a no sé qué, ¿no? Y al final se acabó convirtiendo casi en un agobio, que eso sí me molestó. O sea, eso con el tiempo sí me ha dado rabia, no poder disfrutar de cosas porque estabas demasiado preocupado en las 20 páginas del día siguiente, en la grabación, en que no sé quién estaba malo y tenías que cambiar el plan, o... Eso sí me dio rabia con el tiempo, pero en aquel momento no. En aquel momento es que emitías y de repente hacías 6, 7 millones de espectadores, minuto de oro de 10 millones, todo el mundo hablando de la serie, los actores sin poder circular por la calle, y todo ese monstruo, digamos, había que alimentarlo, porque además tampoco nos ayudó ni la cadena ni la productora, en el sentido de decir, oye, vale, vamos a dosificar esto, ¿no? Sino que era como más madera, eran 30, 32 capítulos al año. Y además nos fueron aumentando la duración, o sea, de 50 minutos pasó a 60, luego a Telecinco se le ocurrió contraprogramarnos con los Serrano, que la hacían de 70 minutos, y para no dejarles esos 10 minutos libres de páramo de audiencia y que maquillaran su dato, pues nos dijeron, no, tiene que ser 70 también. Y entonces, claro, cada 4 capítulos hacías uno extra, sin darte cuenta, te habían metido un rejón ahí. Entonces, claro, ese mogollón sí con el tiempo nos metió un poco en un embudo y sobre todo agotó mucho al equipo, ¿no? Porque tú ves, el otro día rescaté por curiosidad una hoja de del plan de trabajo, una orden de trabajo, y ponía listos 9 hasta fin de jornada. O sea, no ponían una hora de final, como ponemos ahora siempre, ¿no? O sea, era como... Y veías de repente, eran 25 páginas, 21 secuencias, ¿no? Y decías, de aquí no sales. O sea, Laura llegó casi a triplicar turno, ¿no? Para poder entregar un capítulo y que se emitiera.
¿Cuál es el máximo de tiempo que habéis estado en rodaje, en plato?
Yo en plato me acuerdo un día que estuve 25 horas y me fui a montaje... Y me entró como un ataque de risa nervioso que Jaime, montador maravilloso que sigue con nosotros, me miraba con una cara de preocupación y me decía, tía, vete a casa, ya lo acabo yo. Me entró un ataque de risa porque la primera secuencia del capítulo la acababa de grabar antes, una chorrada, pero claro, mi cerebro estaba petado.
Pero...
Y me empecé a reír como si estuviera drogada con el peor hongo del planeta.
Pero a la hora 24 de rodaje, ¿una no se quiere morir? O...
¿Sabes lo que pasa? Que hacíamos turnos de equipo, el equipo técnico sí se hacía turnos. Pero había actores que sí que tenían a lo mejor esas 25 horas, a lo mejor tenían 3 horas en medio y podían dormir un poco y tal. Digo, pero si ven que cambia todo el equipo técnico y no hay nadie más que ellos que están ahí, digo, yo a mí me tienen que ver todo el rato. Digo, pero por una cosa de... ¿no? De
solidaridad.
De solidaridad. Y decir, hijos de puta, que os vais a casa a dormir y a mí me tenéis aquí como el felpudo. Entonces, también lo hacíamos un poco por... Por eso, porque en plato es que no solo lidiabas con el texto, con las secuencias tal, sino con, primero, toda la parte psicológica de los actores con sus cansancios y sus historias.
Y el tema de los guiones, y el tema de, además, es unos guiones que son, yo creo que la base del éxito de Aquí no hay quien viva, de La casa vecina, el tema del guión, ¿no? Y el tema de lo bien escrito que está y del chiste que está por medio y que uno no se da cuenta, de repente el chiste viene por ahí y hace tal... A escribir comedia se aprende, con perdón, a base de hostias, digo, de prueba-error, de este chiste no, este chiste sí, esto puede funcionar, esto no va a funcionar ni de coña. ¿Cómo se aprende a escribir comedia, a escribir una serie de comedia?
Bueno, hay una parte que llevas tú en tu forma de ser, en tu punto de vista, ¿no? En tu espíritu, pero luego lo que es la técnica, que sí se afina mucho, sí tiene una parte de ensayo-error. Yo siempre digo que tenemos que estar agradecidos a los sketches de Noche de Fiesta porque teníamos que hacerlo para un público muy concreto, que pasara el filtro de mi tío, eran en directo, los decorados subían con ruedas al escenario, a los actores se le iba la letra y había días que era catástrofe. Pero esa fue nuestra escuela, porque nosotros veíamos la reacción del público en directo. Y a base de buscar y buscar y buscar en un formato muy complicado, que son 10, 12, 15 minutos, pues al final acaba desarrollando un poquito de callo. Y luego todo eso nos sirvió un poco para cuando ya pudimos hacer lo que a nosotros queríamos y lo que a nosotros nos gustaba, habíamos pasado ya por un... habíamos hecho un máster de eso. Entonces, sí, la verdad es que se entrena y hay una serie de estructuras y de mecanismos que sí se van adaptando. Lo que pasa es que luego hay un intangible, que el de la chorrada pura, que para mí sigue siendo un misterio.
Mira, hicimos una curiosidad. Hicimos de lo que luego se hizo Matrimoniadas en Telecinco. Hicimos obra de teatro. Uh-huh. No me acuerdo qué año era.
2003, 2000, igual. En primavera.
Y era curioso porque hacías la función en Murcia... Y la gente se reía en grupo y tal, no sé qué, de determinados chistes. Pues lo hacías en...
Bilbao.
Y se reían en grupo de otras cosas. O sea, tú decías, hostia, que viene el chiste buenísimo. Y de repente se reían 4. Y en grupo se reían de otra cosa. Y nos pareció súper curioso de decir, hostia, tío. Entonces ahí sí que ya estaba súper perdido. Y dices, nada, pues tienes que ser un poquito fiel a ti mismo y guiarte de lo que te haga gracia. Porque es que si no... reglas básicas creo que no hay y eso nos lo mostró claramente.
¿Y cuánto se tarda en escribir un capítulo?
Depende del tiempo que tengas. O sea, nosotros el récord son 3 días porque yo me acuerdo que llegó un momento en las últimas tandas que directamente íbamos tan de culo que yo le decía a Laura, digo, Laura, paramos plato un par de días. Esos par de días nosotros escribimos un mogollón de páginas y vosotros luego os pegáis el infierno los 2 o 3 días siguientes. Estos eran infiernos consecutivos. Entonces, yo me acuerdo que fueron esas, tenían capítulos de 80, 90 páginas y nos los escribíamos en 3 días. Y de hecho, grabábamos nosotros teníamos una idea, empezamos a escribirla, la mandábamos a producción. Se ponían a grabarla y nosotros muchas veces tampoco teníamos claro cómo continuaba la trama. O sea, ese mundo escaleta, hacer un tratamiento, luego un desarrollo, luego ver las secuencias. Eso ha sido un mundo que hemos conseguido posteriormente cuando hemos ido mejorando las condiciones de trabajo, pero en aquel momento el récord por debajo son 3 días y luego hacia más tiempo depende el tiempo que tengas, porque un guión puedes no llegar a acabarlo nunca, pero vamos, nosotros nunca hemos tardado más de un par de semanas, no llega a 3. Un capítulo a lo mejor que se enquista mucho, mucho hoy día de estos de 70 minutos, pues a lo mejor nos lleva 2 semanas y media, más o menos.
Y habéis superado la prueba más difícil, que es la prueba del tiempo, ¿no? Pues esta película es que no aguanta el paso del tiempo, ¿no? Pues Aquí no hay quien viva sí ha aguantado el paso del tiempo. ¿Esto lo habéis reflexionado vosotros? ¿Habéis pensado por qué después de 18 años hay gente que sigue viendo, que sigue con devoción, que ha visto los capítulos repetidos no sé cuántas veces?
A mí lo que me hace especial ilusión a mí personalmente es que las nuevas generaciones, los que teníais 3 años cuando se estrenó la serie...
Sí, alguna gente.
Eso, gente que hay por ahí. Sí. De repente hay gente terminando la universidad que nos llama porque su trabajo de fin de carrera es, pues, como contó Aquí no hay quien viva, los cambios sociales de los años 2000, ¿no? Entonces esta gente no la pudo ver en directo. Yo creo que hay 3 claves, quizá. La primera es que estaba escrita por gente joven y a la que se le dejó hacer lo que le dio la gana, eso en primer lugar. Y luego, ya a nivel un poco más específico de decisiones que tomamos, creo que hicimos cosas que en la época habitualmente se hacían que nosotros evitamos. Pues, por ejemplo, las risas enlatadas, no había comedia.
Eso costó, ¿eh?
Sí, eso costó muchísimo.
Costó el debate de sobre, que no incluyan risas enlatadas.
Hombre, el primer día que vio los ejecutivos de Antena 3 vinieron a hacer el visionado del primer capítulo con el objetivo de no reírse, claramente. O sea, tú les veías que se estaban aguantando la risa. Entonces, y luego nos dijeron, pero ¿no metéis risas? No, porque que la gente se ría cuando quiera, vamos a llevar un ritmo elevado. No, pero entonces meteréis algún efecto sonoro, ¿no? Digo, como un efecto sonoro, no sabíamos a qué se refería. Y luego la segunda cosa que también marcó mucho es que en aquella época, sobre todo por 7 vidas, estaba muy de moda hacer chistes comparativos con personajes del momento. O sea, con Jordi Pujol o Karen B, un jugador del Madrid o lo que sea. Y entonces también nos pidieron que metiéramos eso. Y les dijimos que no porque creíamos que eso perjudicaba a cómo iba a envejecer la serie, que si metíamos muchas referencias temporales, te lo cargabas. Entonces, evitamos también ese tipo de recurso cómico y entonces realmente la parte de estructura de comedia yo creo que ha envejecido muy bien por eso, porque no es, es atemporal, digamos, ¿no? Efectivamente, hay cosas tecnológicas de teléfonos móviles, y llegaba Carlos, Diego Martín, y decía, me compro un móvil con cámara, pues ahora claro, te descojonas de risa, pero en aquel momento es que tener cámara era la hostia. Entonces, ese tipo de cosas sí, lógicamente ves que es una serie de los años en los que se grabó, pero los conflictos, los personajes y desgraciadamente muchos temas que tratamos de la actualidad en aquel momento, la sociedad no ha avanzado tanto y siguen vigentes, sobre feminismo, sobre igualdad, sobre todo el movimiento LGTBI+, todos esos temas que tratamos en su momento, que eran bastante novedosos dentro de una serie de televisión, pues hoy día todavía, desgraciadamente, son casi aplicables. Los monólogos que soltaban Luis Merlo, María Danez, pues son perfectamente aplicables al año 2021.
Has visto un tema que a mí me interesa bastante, es esto del el primer visionado. ¿Cómo es el día en el que dicen los ejecutivos, que son señores con traje, corbata y muy serios, cómo es el día en el que van a ver el primer visionado? No sé, estabais vosotros ahí también, ¿no?
Sí, fue muy frío, porque es que realmente lo vieron en la sala de montaje, o sea, vinieron a plató.
¿Cuántos eran? Quiero que esto se cuente bien para que...
Vinieron tres, no diré los nombres,
no.
Porque de hecho algunos siguen en activo. Y entonces llegaron allí como, pues eso, con sus trajes y sus cosas, pero sobre todo con su gesto serio. O sea, tú veías como, vamos a ponernos en una pose, ¿no? De un poco de profesor de religión y no nos vamos a reír por nada del mundo. Incluso tú veías que había cosas que les hacía gracia porque les veías ahí con el rabillo del ojo y estaban los tíos ahí como, pues eso, como más que viéndolo o visionando, un poco juzgando. Pero la verdad es que ya te digo que como éramos tan inconscientes...
También es que cambios y cosas que nos habían pedido no les hicimos caso en nada.
No, nada, nada. Yo me acuerdo.
O sea, que nos pidieron que los gays durmieran en dos camas separadas, de 90, como Epi Blas.
Y aguantamos unos capítulos hasta que se besaron, porque no querían.
Hay que ir poco a poco, era muy loco.
Sí, era muy loco. No querían meterlo, ¿no? Eso era una de las cosas que les tenía más cruzados.
¿Por qué creéis que la comedia tiene menos prestigio que el drama? ¿Por qué es tan complicado que, por ejemplo, una comedia se lleve el Oscar a mejor película?
Yo es algo que no entiendo. Cuando todo el mundo va buscando comedia, al final, cuando encuentras una comedia que te hace gracia, los reventones de taquilla a nivel mundial es cuando una comedia tiene éxito, allá va todo el mundo. Los propios actores te dicen que es mucho más complicado para ellos trabajar la comedia que el drama. Pero luego a nivel todo, de hecho, a mí que en los Globos de Oro siga habiendo un premio que sea mejor comedia o musical, me parece alucinante.
Yo creo que también es una tradición que viene esto del teatro, desde los griegos a los franceses, que digamos el drama estaba reservado para las clases altas, ¿no? En cuanto a temática de obras, y la comedia era para la chusma y la gente más de baja ralea, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha acabado calando en el complejo de la propia industria. Fíjate, creo que es un complejo más de la industria que del público en general. O sea, el público en general sí te da premios, ¿sabes? Y te coloca, digamos, en el lugar que ellos creen que te corresponde, sea mejor o peor. Pero no hay una predisposición a... No, los temas serios realmente hay que abordarlos desde el drama. Yo creo que la comedia, cuando está bien hecha, es incluso una herramienta más potente de contar cosas.
Totalmente.
Y de hecho, nosotros precisamente con Aquí no hay quien viva lo vivimos mucho, sobre todo con la comunidad gay, con chavales que habían salido del armario en sus casas porque veían con sus padres Aquí no hay quien viva, y entonces nos agradecían muchísimo que de alguna manera hubiéramos visibilizado a una pareja, digamos, normal y corriente, en el que no venía definida por el hecho de que fueran homosexuales, ¿no? Entonces, al final, la comedia es una herramienta muy potente en el cual puedes contar cosas con la misma profundidad, si quieres, pero como se ha hecho también mucha comedia sin ningún tipo de capa, muy chorra, pues entonces es como que se ha metido todo en el mismo saco, ¿eh? Yo creo que ese es el origen del complejo por el cual un actor, si está en un primer plano, callado, en silencio, sin mover una pestaña, es una gran interpretación, y otro que te está divirtiendo un montón y está diciendo unas frases súper ingeniosas de manera muy divertida, pues tiene menos mérito. Es una chorrada. Lo que pasa es que, por otra parte, nos da bastante igual. O sea, que dice que no...
No, y que sigas no pudiendo hacer comedia de determinados temas y dramas sí, cuando al final el negocio es el mismo. O sea, yo estoy contando algo, no sé, un cáncer terminal. No es que me esté riendo, lo estoy contando desde otro punto de vista. En drama sí, lo puedes hacer, en
sí,
comedia
pero,
no.
Pero, por ejemplo, todos hemos vivido alguna vez, entiendo, que, por ejemplo, hay alguien que se muere, la gente tiende a morirse.
Y la gente tiende a reírse.
Y de repente en un tanatorio, de repente alguien se ríe. Pero porque la vida también es reírse y llorar y reírse
en
momentos...
Es una protección maravillosa de cara a afrontar una mierda de situación. O sea, el humor te salva de mogollón de cosas y de situaciones. Y a todo el mundo le pasa. Lo que tú dices del tanatorio, a todo el mundo le ha pasado. Yo creo que al final... el cerebro se protege y dice, tío, vamos a reírnos de esto porque si no es insoportable.
Esto lo hemos hablado mucho, que al final el sentido del humor quizá es uno de los principales mecanismos de defensa que tiene el ser humano, y además es un mecanismo totalmente propio que ha desarrollado por sus propios méritos para sobrellevar la realidad. Por eso me parece tan potente, ¿no? Pero ya te digo que es que nosotros en su momento tuvimos, mira, Aquí no hay quien viva también les tenemos que estar agradecidos, porque en su momento la verdad es que nos dieron un montón de premios. Los premios que se podían dar en televisión a una serie nos los dieron, y nos ayudó un poco de alguna manera a relativizar ese peso. O sea, yo creo que los premios siempre, o los reconocimientos, siempre se le da más importancia cuando no los ha recibido. Y yo me imagino que a un actor, una actriz o un director le darán un Oscar y flipará esa noche y tal, y luego pues llegará a su casa, lo pondrá en una repisa y pensará que hace al día siguiente, ¿no? Y ya está. Y entonces, prueba superada. Al que en su vida le han dado un Oscar y le han nominado 6 veces, pues está enfermo de la cabeza porque para que le den la puñetera estatuilla e irse a su casa, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos dieron, pues el Ondas, ¿no? Que nos sorprendió mucho que el grupo Prisa de repente le diera un Ondas a un producto producido por José Luis Moreno. Pues fuimos allí... pues fuimos allí, lo recibimos, estuvimos ahí en Barcelona, pues, pues muy agradable todo. Luego volvimos, pero ya estábamos pensando en qué hacíamos al día siguiente. O sea que luego es que lo de los premios, lo que a mí me ha flipado es, yo qué sé, en esta pandemia, por ejemplo, la gente dándote las gracias porque les ayudabas, o enfermeras de hospitales diciendo que el mejor día era cuando emitían la serie, porque oías en el silencio de la noche de ese miércoles, oías por los pasillos las risas de los enfermos, ¿no? ¿De qué premio te mejora eso?
Claro, que en definitiva, está muy bien ser Daniel Day Lewis y tener 3 Oscars, pero a veces se agradece pues no tener ninguno y que la gente te pare por la que te diga, oye, mira, gracias.
Mira, yo me pego un tiro, si soy Daniel Day Lewis y tengo que hacer esas películas que hacen. O sea, me imagino ese día en el rodaje y digo, Dios santo bendito, o sea, yo me lo paso tan bien.
Llevamos mal en general nosotros por naturaleza, llevamos mal lo que es la intensidad, o sea, darle una trascendencia a tu curro como si estuvieras reinventando la pólvora, ¿sabes? Creo que es una profesión muy divertida, que es un privilegio porque te pagan por inventarte historias o por interpretarlas o por dirigirlas, pero ya está. Esa gente que se pone con una intensidad de... que yo no tengo nada contra Daniel Day-Lewis, pero dice, pues me voy a hacer zapatos a la Toscana y me retiro porque quiero ser no sé qué, y ahora o me pongo en el set y lo flipo yo solo y por favor no me miréis a los ojos y no me molestéis. Pues yo eso no, la verdad es que no lo entiendo, hagas el género que hagas.
Bueno, espero que no se cabre Daniel Day-Lewis, que escucha el taxi de Onda Madrid esta semana. Bueno, ¿qué os parece si os voy diciendo nombres de actores y actrices que han trabajado bajo vuestra tutela? Y me decís, ¿qué os evocan? ¿Una palabra, un recuerdo, una anécdota?
Verás.
Este día, ¿verdad?
Verás. Mira,
por ejemplo, José Luis Gil.
Buah. Lujo, maravilla.
Perfección.
Agradecimiento total.
Vale, vale, vale. se me ha agotado la libreta. Vale. Loles León.
Historia de España.
Vale. Emma Penella.
Buah, energía.
Y generosidad. Vamos a decir dos cosas de Emma Penella. Regalaba a todo el equipo regalaba lotería en Navidad, por ejemplo.
Pero cuando decimos es a todo.
Y luego tenía una pasión por la Thermomix. Y entonces ya, si pertenecías a su selecto club de admirados o de tal, te regalaba una Thermomix. De hecho, yo cuando rompí mi primera relación durante Aquí en el que me iba, lo primero que me preguntó es quién se había quedado la Thermomix.
Luis Merlo.
Es que Luis es una Thermomix también, él en sí mismo.
Nunca he escuchado que nadie le dijese a alguien, es una Thermomix.
Es una Thermomix.
Como halago.
A todos los niveles, personal, profesional.
Luis es un personaje.
Es, buah.
Es un personaje, pero personaje. Es la mezcla del talento. Y luego es que tiene la genética de toda una dinastía del mundo del espectáculo. Y eso se nota muchísimo cuando un actor viene de donde viene. ¿Sí?
Pablo Chiapella.
Inconsciencia.
Sí. Zumbe talento. Es lo mejor de lo mejor del mundo. O sea, te lo pone a huevo. Te lo pone a huevo.
Tiene que tirar por la ventana, se tira. En tanga.
Daniel Guzmán.
Dani,
es un niño.
Sí, es un era, ahora ya se ha puesto más intenso, pero
sigue siendo un niño, intenso, pero niño.
Dani también divertido, colgado, o sea, barrio bien, o sea, sabes, el que se mete en todas partes, el que pasa de todo, una maravilla también.
En Mariví Bilbao.
Buah. Terrorista verbal. Es la...
Sí, las mejores. Yo lo que más he hecho de menos de Mariví creo que eran las llamadas que nos hacía de repente sin venir a cuento, porque ella no tenía un concepto temporal, o sea, no tenía conciencia de en qué hora vivía. De hecho, un día la citaron a las 7, en vez de a las 7 de la tarde, y estaba a las 7 de la mañana llamando, que no venía nadie a buscarla. Te llamaba por teléfono, no quería nada, entonces te llamaba por teléfono y a lo mejor te tenía una hora y media descojonado de risa, enlazando conceptos de su padre y de su madre desde su casa y matada de risa, en una cachonda mental.
Brutal.
¿Y Jordi Sánchez?
Pues fíjate, la ternura...
La antítesis de su personaje.
Tal cual. De hecho, en la primera temporada que estábamos grabando La que se avecina, que estábamos todavía bastante perdidos con esa serie después del cambio y de todo, y estábamos grabando las burradas que decía este personaje de Alberto, por favor, que no le peguen a este señor por la calle. Es que es tan lindo, tan cariñoso, tan educado, tal, y está haciendo esta cosa que a ver si se va a encontrar un grupo en un callejón y le van a reventar la cara.
Sí, es un ejemplo de persona sensible, buena, amorosa, educada.
Solo por una página de un guión de Jordi merece la pena trabajar con él, por cómo se lo prepara.
Y lo pinta y lo repinta y escribe notas. Y es un espectáculo, yo lo subastaría. Vamos, ¿no?
Bueno, déjame hacer dos de actualidad. Primero, 13ª temporada confirmada de La que se avecina. Supongo que no vais a adelantar nada, pero no sé si tenéis algo adelantado, tenéis algo pensado.
Estamos en ello, estamos justo en el proceso.
Estamos trabajando en ello.
De machaque mental, sí, de machaque mental de la versión 2.0 o 3.0, como se quiera ver, de la película esta de la dinastía de vecinos. Y estamos justo ahora tomando decisiones trascendentales. Si te dijera que hemos llegado a alguna conclusión, te estaríamos mintiendo descaradamente.
¿Y qué tal va el pueblo? Ahora estáis con el pueblo, ¿no?
Sí.
¿Cómo está yendo la cosa?
Pues la verdad es que muy bien, porque lo hemos visto en Amazon. Hombre, ahora las emisiones en abierto, ya sabemos lo que
es
pasa.
Es otro mundo.
Claro, es otro mundo, pero bueno, también es que han tardado un año y pico en emitirla. Ahora realmente es que mandan las plataformas. Entonces tú ya no tienes que ver la audiencia lineal, Tú lo que tienes que ver es qué cara pone la plataforma y si es de lo más visto de la plataforma. Afortunadamente lo está haciendo en Amazon, y de hecho nos pidieron la tercera, que la acabamos de terminar de grabar.
Y ha sido maravilloso el verano.
Sí, el verano
en Soria, la verdad, esta temporada
ha sido especialmente agradable. Sí. Y la cuarta, que grabaremos el verano que viene.
Un verano en Soria, esto es parece el nombre de una película.
Totalmente, pero tengo que decir que la verdad es que ya, como que le hemos cogido el punto a la serie, tanto a nivel de escritura como de producción, etcétera, etcétera, y la verdad es que es muy disfrutable. Y el grupo humano de actores y eso que se ha juntado allí, que es como un gran hermano, porque
claro,
vivimos en el pueblo, o sea, habitamos el decorado, digamos, pues es súper agradable.
Bueno, para cerrar, preguntas cortitas y al pie, sin mucho orden, si os parece. A ver, ¿qué actor o actriz ya fallecido os hubiera gustado trabajar con él o con ella?
Yo con Saza Tornil, sí. Me parece que era un genio absoluto. Me pongo muchas veces las pelis de Berlanga solo para disfrutarle a él. Y de hecho le llegamos a ver o a tratar de refilón en algunos estrenos de teatro y eso, pero ya el hombre estaba muy mayor y no pudimos. Y ese me da mucha rabia.
¿Y tú, Laura?
Yo no, yo con todos los que estén vivos quiero trabajar. Yo no quiero pensar lo que no puedo hacer, déjame.
Bueno, es una visión interesante. ¿Cuál es el máximo de tiempo que habéis estado sin dormir?
Laura, las 25.
No, 25 y tuve que volver a casa, ¿vale? Y creo que luego no podía. Creo que ese día ha sido el más heavy.
¿Alguna vez a la pregunta de a qué os dedicáis habéis respondido, ojalá que sí, a hacer feliz a la gente?
Casi hemos utilizado alguna alternativa a entretenerles, porque lo de hacer feliz ya son palabras mayores.
Sí, puede ser un poco ñoño. ¿Cuál es la última serie española que habéis visto y que no sea vuestra, claro?
A ver,
creo que El Embarcadero,
no, yo he visto algo más reciente. Bueno, ¿serie entera o algún capítulo suelto?
Vamos a decir serie entera, venga.
Uf, serie entera, Antidisturbios.
Antidisturbios, muy buena serie, sobre Goyen,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
qué
sí.
Serie.
Sí, sí, maravillosa.
¿Alguna vez estáis viendo una serie de drama y pensáis, uy, qué bien quedaría aquí un chiste?
No, es que yo veo mucho drama y me parto de risa, que mi chico no lo entiende y me pasa un montón. Veo comedia donde teóricamente no la hay, que yo creo que sí, nos han dado cuenta.
Es que la mejor comedia es la involuntaria. Entonces, cuando un drama es muy bueno, es un gran drama. Y cuando un drama es malo, se puede convertir en una comedia involuntaria maravillosa. Y eso me da mucha envidia, porque a la comedia no le pasa. Cuando la comedia es mala, simplemente es una mierda. No se convierte en un drama cojonudo. Yo creo que es eso. Cuando nos han preguntado si no nos apetecería escribir drama y no sé qué, y hacer drama, yo creo que es que nuestro cerebro ya está frito y probablemente...
Es que escribimos drama. Todo lo que le pasa a los personajes es tremendamente
drama, claro.
Dramático.
Sí, sí, sí.
Pero luego vas y metes un chiste y lo tomas por culo, claro.
¿En alguna ocasión habéis provocado una situación de esto? Voy a chinchar a este, voy a preguntar esto para ver si esto me da para un sketch.
Más que eso, lo que estamos siempre somos muy vampiros. Entonces, en cuanto nos pasa algo en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos o cercanos que es adaptable, lo metemos. De hecho, mucha gente de nuestro entorno se ha visto representada directa o indirectamente por cosas que nos han pasado, entonces que han visto la serie.
Pero los derechos de autor son siempre para nosotros.
Descartamos para siempre entonces que algún día vuelva un capítulo de cómo es la vida de los personajes de Aquino y Quien Viva 20 años después. ¿Se descarta?
Faltan demasiados.
Sí, yo creo que sí, porque no sería Aquino y Quien Viva. Ten en cuenta que por el camino hemos perdido personas insustituibles. Es decir, Mari Bilbao, Emma Penella,
Edu Gómez.
No sería ya. Y tendría ese puntito nostálgico rancio. Yo, personalmente, cuando vi el reencuentro de Friends, me deprimí bastante.
Sí, a veces es mejor quedarse con el recuerdo. Y ya dos últimas. La persona más inesperada que os ha felicitado por vuestro trabajo, esto de algún presidente del gobierno, algún deportista famoso, alguien que digas, mira, ve mi serie, el Papa, por ejemplo.
A mí me hizo especial ilusión Nadal, que por lo visto es...
Nadal dijo, algún personaje en especial, dijo, me parto con el recio.
Amador.
Ah, con Amador. Mira, esto no lo sabía yo.
Sí, y luego a Edu Gómez, tanto el... Mariano como Maxi, barra Maxi, pues también. Sí, yo recuerdo eso de la hora monarca, ¿no? Con Aquí no hay quien viva. El príncipe Felipe en su momento, pues también se declaró fan. Y a mí el que más, con mucha diferencia, fue Maduro, claro. Maduro en Venezuela, o sea, que uno de sus monólogos estos interminables a la nación...
Con
su chándal y tal, en plan Vicente Maroto, se pusiera a hablar de Aquí no hay quien viva y que estaba genial, pues me hizo mucha ilusión, pero por surrealista, no es por admiración a Maduro, es que no entiendo que un presidente de gobierno, o de lo que sea, no sé si es un presidente exactamente, se dirija a la nación para hablarle de una serie, ¿no?
Bueno, y Sofía Vergara, que gracias a ella llegamos a ir a Los Ángeles. Que
bueno, sí, claro,
fan,
claro,
o sea que...
Sofía Vergara, que fue una de las... que intentó, a través de su productora, hacer la versión yankee de Aquí no hay quien viva y que finalmente descartamos porque les salió un piloto un poquito aborto.
Bueno, estamos llegando ya a Calle Mira al Río Alta. Digo, ¿qué canción pongo para ir despidiendo? Y digo, pues una canción de serie cómica policíaca, de Los Hombres de Paco, este temazo que se llama Nada que perder, de Pig Noise Bombero. Mira.
Hay sirenas que no saben nadar.
Los Hombres de Paco, ¿los veíais?
No teníamos tiempo. Claro, como te pusieras a ver la tele, la habías cagado.
¿Pero después habéis visto algo?
No, de Los Hombres de Paco, no, pero me acuerdo volver de Menorca de unas mini vacaciones en las que coincidí con Dani Écija, el productor ejecutivo. Que yo creo que iba reescribiendo o retocando o leyendo el piloto cuando fueron a hacerlo. Y le pregunté, ¿qué haces? Dice, aquí estoy con una serie nueva y
pero,
tal.
Pero la canción la conocíais, ¿no?
Sí.
Se llama Big Noise, joder. Vale.
Bueno, Laura Caballero, Alberto Caballero, gracias por venir al taxi de Onda Madrid. Os dejo aquí Calle Mira al Río Alta. Que vaya todo bien, que hagáis 20 temporadas en La Casa Vecina y...
Ojalá.
Tipo de cosas, que... Gracias por venir, espero que hayáis estado cómodos en el asiento del taxi contiguo al que estoy yo. Gracias por venir, un abrazo y cuidaos.
Gracias,
un abrazo
a ti,
Carlos. Chao.
Estás aquí otro mes de abril, tirando piedras negras a un cielo azul añil.
Bueno, señoras, señores, niños y niñas, nos encontramos el próximo jueves a las 12 en punto de la noche. Dios mediante, nos tienen siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
Espósame a una pared del barrio. he pensado que yo me quedo aquí. Sofás de Sky en cualquier bar, buscando 30 metros con vistas a un solar.